En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, aquí apostamos por el talento senior. Nos gusta comprobar que existen además acciones dirigidas a este colectivo, tanto si su objetivo es encontrar empleo o montar su propio negocio. Nunca es tarde, y los que ya tenemos una edad somos los primeros que debemos romper barreras. Está también en nuestra mano. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y se incorporan a la sintonía de Onda Madrid nuestros compañeros Javi García y Sofía López para ofrecerte trabajo, que es lo primero que hacemos todos los días. Antes de que se nos olvide, por si te podemos echar una mano y si encuentras empleo, escríbenos, cuéntanoslo, anda. Por ejemplo, puedes conseguir 365 vacantes en Leroy Merlin en toda España.
La empresa busca personal para puestos de vendedor con experiencia, cajeros con titulación de bachiller, jefes de sector licenciados en AD, asesores de proyectos con 3 años de experiencia y coordinadores de reformas, entre otros puestos. Las condiciones laborales varían dependiendo del puesto al que se aspire. Hay puestos en varias comunidades autónomas.
En Pozuelo de Alarcón, aquí al ladito de la sede de la emisora, buscan 10 monitores de enseñanzas diversas.
Para trabajar en colegios en horario escolar hay diferentes ámbitos de enseñanza, como por ejemplo inglés, actividades deportivas, teatro o actividades artísticas, entre otras. Se requiere tener conocimiento y experiencia en al menos uno de estos ámbitos. El contrato es temporal, a tiempo parcial, y el salario oscila entre 8.000 y 10.000 euros anuales.
En otro municipio, en Coveña, hay una oportunidad para 5 especialistas en artes gráficas.
Sí, en una empresa que se dedica a la fabricación de cajas de cartón, las funciones del puesto son manejar y controlar la maquinaria por ordenador, como la apiladora, la troqueladora, y etiquetar esas cajas que se fabrican. Se requiere contar con un ciclo formativo de grado medio, vehículo propio y experiencia de al menos 1 año. El contrato es temporal, con jornada completa y un salario de entre 8 y 9 euros la hora.
Y se buscan 5 cajeros. ¿Dónde, Sofía?
Son puestos para trabajar en una zona comercial de Majadahonda, atendiendo, cobrando a los clientes y reponiendo los productos. Los aspirantes deben vivir en una zona cercana al municipio, contar con el certificado escolar y tener 1 año de experiencia. Si ofrece un contrato temporal, con posible incorporación a la plantilla, la jornada es parcial y el salario oscila entre 700 y 900 euros mensuales.
Y siempre cerramos con una oferta pensada para aquellos de vosotros que queréis trabajar en otros países. Por ejemplo, en Alemania hay una oportunidad para formarte y trabajar como educador social.
Los candidatos deben tener entre 23 y 45 años, haber realizado las pruebas de acceso a la universidad y tener conocimientos en inglés. Desde el primer momento de la formación comenzarás a trabajar como colaborador sin formación, ganando un sueldo aproximado de unos 2.350 euros brutos. El salario irá en aumento a medida que vayas superando las distintas fases de formación. Además, la empresa ofrece ayudas con el alojamiento, esto es muy importante, y con el vuelo de ida a Alemania.
También importante. En definitiva, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos el apartado destinado a Madrid Trabaja y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los martes ya sabéis que dedicamos nuestro espacio fundamentalmente a los autónomos, aunque tenemos otros contenidos variados, porque en la variedad también está el gusto. Y vamos a hablar de esas personas que se pueden convertir en tu mejor aliado si tienes proyectado montar un negocio como autónomo, como autónoma, o si lo tienes ya y a lo mejor de momento eres tú la persona que se encarga de todos los trámites con la administración, de los impuestos, etcétera, etcétera, pues que sepas que te pueden aliviar en esa farragosa tarea. Se trata de los gestores administrativos. Tenemos con nosotros hoy a Julio Gómez Corredor, que es presidente de la Comisión Instructora y Disciplinaria del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Experto también en autónomos. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes.
Al final, los gestores, casi todos sois especialistas en autónomos, ¿no? Porque es una de, no la única base, pero una de las bases de vuestra clientela.
Bueno, es una de las bases casi fundamental de nuestra clientela. Piensa que los gestores administrativos, a pesar de que no somos suficientemente conocidos, llevamos siglos en... Desde 1847 como agente de negocios y desde 1933 con esta denominación de gestores administrativos.
Fíjate.
Y sin embargo, poca gente nos conoce, ¿eh?
Bueno, los autónomos los conocemos todos.
Eso sí. eso
los autónomos. Y bueno, y yo creo que también muchos ciudadanos, cuando llega la declaración de la renta, y sobre todo si tienes ahí alguna cosa extraordinaria, ¿verdad? Sí. Yo que sé, alguna herencia o alguna cosa de esas, sí. Pues enseguida os buscan.
Bueno, especialmente, bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero especialmente cuando son declaraciones de la renta donde tienen cierta complicación, por ejemplo, porque las personas han vendido su vivienda y tienen que reinvertirla y a veces se les olvida que tienen un plazo. Dice, uy, pues, no me acordaba que tenía que reinvertir. Pues es que te va a llamar Hacienda. Y entonces ahí nosotros pues hacemos una labor un poco a veces pedagógica de tener que informar a nuestro cliente de sus obligaciones, aunque no sean clientes de todos los días, sino simplemente clientes de hacerle la declaración de la renta una vez al año.
Claro.
Y sin embargo nosotros estamos pendientes continuamente de todos nuestros clientes, colaboradores y ciudadanos que vienen por nuestra gestoría para cumplir con nuestro trabajo.
Y luego es que además ya no es solamente lo farragoso que para un autónomo puede representar pues la declaración trimestral, esa declaración anual que luego hay que presentar, ¿no? Sino que cambian muchas cosas. Cambia la normativa prácticamente
todos los días nos encontramos con legislación nueva, pero ya no solamente la legislación municipal, legislación de ordenanzas municipales, legislación autonómica, legislación estatal, sino ya también la europea. Tenemos legislación europea, reglamentos que se adaptan en España y tenemos que estar al día porque afecta el día a día, o sea, nos pueden afectar directamente no solamente obligaciones, sino también derechos, que muchas veces tenemos que ser conscientes que hay subvenciones, hay derechos que tienen los autónomos a reclamar y a exigir, lógicamente, pero que tiene que ser...
Gastos que antes no se podían meter y ahora sí se pueden meter.
Se pueden reducir. O sea, todo esto es, como decimos aquí, esto es una legislación muy farragosa, es una legislación, una selva, muchas veces decimos esto es una selva porque bueno, todo el mundo regula, pero luego hay que saber ordenar toda la regulación.
Bueno, es que Julio, estamos hablando de cambios normativos. A veces no es que haya un cambio normativo, es que hay un cambio de interpretación de repente de la norma, ¿no? Porque todos conocemos casos de, además, personas muy populares que de pronto habían montado una sociedad para intentar pagar algo menos de impuestos. Durante años eso se ha consentido y de pronto dice la agencia tributaria, oye, que no.
Claro. Bueno, no quiero entrar en temas muy técnicos, muy aburrido, pero es verdad. Antiguamente, por ejemplo, las sociedades de imagen, ¿no? Simplemente de la imagen, pues se pensaba que tributaban igual que el impuesto de sociedades. Eso ya ha habido distintas consultas de Hacienda, incluso ya lo estamos viendo todos los días con los
noticias,
deportistas,
¿verdad?,
que están entrando por los juzgados, sí, que estamos viendo que eso tiene que ir a la base imponible del IRPF, entonces la base máxima, y ahora están regularizando. Lo que pasa es que es una situación muy compleja porque no tendría que ser en los tribunales. Esto debería de ser antes, yendo a profesionales como nosotros, que sabemos esta legislación, sabemos cómo la aplica la agencia tributaria y lo que es mejor, o sea, sabemos cómo la aplican los tribunales. O sea, para no tener que llegar al último escalón,
claro,
hay que un poco informar a nuestros clientes, informar a la ciudadanía, en todo caso, para que sepan sus obligaciones.
Lo que se dice vulgarmente, prevenir antes que curar, ¿verdad?
No ponernos la herida antes que la venda, ¿sí? Claro. O sea, hay que ponerse la venda después de la herida.
Julio, enseguida continuamos hablando contigo, que vamos a intentar descubrir ese papel, porque hay autónomos que sí os tenemos en la cabecera y otros que todavía se siguen ellos gestionando sus labores, con lo cual les tenemos que explicar qué ventajas pueden tener si acuden a profesionales del propio colegio madrileño. Pero antes, ayer comentamos en nuestro apartado de ofertas de empleo un buen número de vacantes en un restaurante y dijimos, oye, tenemos que hablar con ellos, y dicho y hecho.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Se trata de los restaurantes La Piemontesa. La Piemontesa, quiero pronunciarlo bien. Buscan 60 personas para sus nuevas aperturas en varios lugares de España, en San Cugat del Vallès, en Valencia, pero también aquí en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a hablar con ellos, con Xavi Miquel, que es responsable de operaciones de La Piemontesa. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
De los 60, ¿cuántos nos tocan aquí en Madrid más o menos? ¿Lo sabes?
Pues, sí, claro, pero permíteme un apunte. Son entre 100 y 120, no van a ser 60, van a ser más.
Pues mira, pues más todavía. Sí, conste, entonces sí, tenéis que actualizar la web, porque...
Sí, ¿verdad?
Es que en la propia página web se hablaba de 60. Pero bueno, oye, si son más, pues todavía mejor.
Sí, exacto. Pues eso, entonces, de los equivalentes a Madrid, pues serían en torno entre 20 y 25 personas.
Sí.
Para la próxima apertura del restaurante que se encuentra en el distrito de Tetuán, en la calle Poeta Joan Maragall, al lado del Hotel Melilla Castilla.
Sí.
Entonces, buscamos perfiles que van desde a directores, encargados, cocineros, auxiliares de cocina, picheros y camareros.
Bueno, o sea que muy completo, con alguna característica, porque he leído algo que me parece muy importante en vuestra página web también, y es que apostáis por las mujeres mayores de 45 años, que siempre comentamos aquí que es uno de esos colectivos que lo tienen muy difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
Sí, por supuesto. De hecho, cualquier perfil ya es bueno. De buenas a primeras ya nos puede interesar, porque al final lo que buscamos es gente que esté entregada. Gente que tenga un bagaje a más nivel, dependiendo del cargo a, pues eso, ¿no? A trabajar.
Sí.
Pero que no va a ser nunca un impedimento, ni la edad, ni la procedencia, ni el sexo, ni nada de eso. Al revés.
Bueno, pues eso es una buena cuestión, porque aquí apostamos por empresas que rompéis con esas barreras que habitualmente el mercado laboral impone a determinadas personas por diversas situaciones, ¿no? ¿Se requiere formación o también las personas que tengan experiencia, aunque no tengan formación reglada, tienen oportunidad?
Efectivamente, tiene oportunidad igual. Nosotros formamos desde aquí, ¿no? El grupo lo que hace es, una vez se incorporan, hacemos unas formaciones previas, incluso durante el propio ejercicio, cuando se trabaja, siempre está una serie de días, semanas, dependiendo del perfil, que se le acompaña constantemente, ¿no? Se le va formando, se le va instruyendo, y en el caso que sea un perfil como un directivo o un encargado, entonces se le forma entre 3-4 semanas, sí, en un restaurante escuela, restaurantes que tienen los conceptos muy claros, que ya llevan muchos años trabajando con nosotros y que tienen ese bagaje y ese buen saber hacer, ¿no? De saber acompañar, informar. Por lo tanto, cualquier trabajador nunca se le suelta al ruedo sin antes formarlo, ni menos acompañarlo. Eso está claro.
Eso está muy bien, porque eso es muy importante. También me ha llamado la atención, porque realmente, digamos que funcionáis también con franquicias. Y muchas veces cuando se funciona con franquicias, cada centro se encarga un poco de lo que es la selección y la gestión de personal. En este caso, ¿os encargáis vosotros de todo ello?
Existen varias opciones. Como bien dices, están los franquiciados, están los de gestión propia, y también existe un término medio, que es el franquiciado, en el cual nosotros también le damos cierta gestión.
Sí.
Entonces, siempre damos la opción a buscar nuestros o los perfiles que ellos necesiten, o en el caso de algunos franquiciados, pues ellos mismos ya pues se los buscan y, bueno, siempre pidiéndonos ayuda e intentando también hacer ese seguimiento, tanto en formaciones como en auditorías. Pero sí, cabe la opción de que el franquiciado se busque sus propios trabajadores o nosotros pues ayudarles en ese caso. a buscar el perfil adecuado.
Y en cuanto al proceso de selección, danos alguna pista. ¿Qué buscáis? ¿Cómo se desarrolla, más o menos?
Yo animo a que envíen currículums. Si pueden apuntar, es laboral@lapiemontesa.com.
Sí.
Entonces buscamos gente con bagaje. Si no tienen bagaje, pero ganas de aprender, también nos sirve. Como decía antes, nos da igual la procedencia, nos da igual el sexo y nos da igual cualquier tipo de historia. Lo que queremos es gente que tenga ganas y que quiera trabajar con nosotros.
Claro.
Así que el proceso de selección es fácil, nos envían el currículum, nosotros nos ponemos en contacto, pasamos a una primera entrevista previa telefónica, si nos entendemos, a una segunda presencial. En ella le indicamos pues un poco cómo trabajamos, quién somos y qué es lo que queremos. Y si las dos partes nos ponemos de acuerdo, pues empezamos ya con la formación y con nuestro día a día dentro del centro.
Bueno, pues es una buena oportunidad. Y Xavi Miquel, responsable de operaciones de la Piemontesa, te agradecemos mucho. Y ojalá algún oyente de Madrid Trabaja se incorpore a vuestra plantilla y lo podamos contar.
Esperemos.
Xavi, muchas gracias. Un abrazo.
A ustedes un abrazo, que vaya bien.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos aquí charlando con Julio Gómez Corredor, presidente de la Comisión Instructora y Disciplinaria del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, hablando del papel de los gestores en la vida de los autónomos, porque los martes nos dedicamos fundamentalmente a este colectivo. Los autónomos aquí en la Comunidad de Madrid, ¿tienen las ideas claras cuando os encontráis con ellos en cuanto a facilitaros a vosotros mismos la labor? Porque, claro, también el autónomo tiene que poner un poco de su parte.
Sí, bueno, realmente el bagaje que nosotros tenemos podemos decir que no lo tienen clara. O sea, ellos principalmente se guían por su negocio, por cómo facturar más, por cómo obtener más ingresos, y muchas veces dejan de lado cosas muy importantes como es la financiación, el tema del personal, el tema de, sobre todo, de cuestiones internas dentro de la empresa, temas también de obligaciones legales, como pueda ser, pues, ahora mismo es obligatorio el compliance penal, es obligatorio la protección de datos, es obligatorio cuando tienes empleados la prevención de riesgos. Todo esto, a algunos les suena, pero a veces hasta les da miedo preguntar, porque dicen, bueno, es que esto cuánto cuesta y esto cuánto vale, y parece que todos son trabas para que no puedan empezar. Y realmente hay que entender que, bueno, todo tiene un coste, lógicamente. Pero nosotros como gestores lo que tenemos que informar a la gente es que tiene que cumplir con la legalidad. sin perjuicio de que todo tenga sus honorarios y que hay empresas que cobran, lógicamente, por sus servicios, pero el ciudadano y el autónomo tiene que saber que tiene que cumplir con su legalidad, tiene que cumplir con sus impuestos, tiene que pagar bien sus pagos, que tiene que estar al día de sus préstamos, que tienen que hacer muy bien un plan de negocio para no endeudarse en demasía, porque habitualmente vemos que no tiene un plan de contingencias por si le falta, eso falla un cliente importante y parece que ya se hunde la empresa y muchas veces les falta una visión más amplia, tener una visión de luces largas, no solamente del cliente a corto plazo, o sea, le falta un poco al autónomo una prospección mejor del mercado, sobre todo el tema de las páginas web, de todo lo que es la economía digital. Todos tenemos móvil, todos tenemos redes sociales, pero ¿cuántos autónomos conoces tú que tengan su propia página web?
Y sobre todo y de su negocio, de muchas su negocio. Veces.
Y dices, es una carencia que dice, ¿por qué un autónomo no tiene su propia página web?
Y que cuesta mucho, porque mira, yo te voy a contar una experiencia personal de poner en marcha una agencia de marketing digital dirigida fundamentalmente a pequeños negocios, uh-huh. a negocios familiares. Y recuerdo una anécdota de una campaña que hice gratis para un negocio, porque me interesaba, estábamos empezando y de esas cosas que dices, bueno. Y esa persona invirtió 5 euros en Facebook para un curso que iba a dar de cocina. Consiguió 3 matrículas, que las 3 matrículas eran 75 euros. Y le parecía poquísimo. Y dices, hombre, ya les gustaría a las grandes empresas que por cada 5 euros que pongan, el retorno, digamos, sea de 75, ¿no? Entonces, bueno, dices, en ese sentido, pues probablemente sí falta a lo mejor cierta cultura, entre comillas, de lo que es todo lo relacionado con la economía digital.
Efectivamente. Y luego hay una cosa importante que le pasa a los autónomos, y es que creen, erróneamente, de que sus aliados solamente son sus familias o los amigos que trabajan para ellos esporádicamente, y no debe ser así. Aunque sea un autónomo, aunque sea una pequeña empresa, tienen que tener una visión de futuro con un escalado y una progresión, y significa que tienes que contratar, que tienes que tener gente en regla, tienes que tener a la gente también cuando tú te vas de vacaciones. Claro. La gente dice, no, es que estoy yo para todo, pero eso no puede ser, tú tienes que conciliar tu vida familiar. No es que se lo dejo a mi hermano, se lo dejo a un amigo, se lo dejo a un familiar, eso tampoco puede ser, porque eso lo que haces al final es que depende demasiado del negocio de una persona. Y el negocio tiene que ir poco a poco viviendo solo. Claro. Que tú eres también una pieza fundamental.
Claro, lógico.
Pero no solamente eres tú el que tengas que tener siempre encima la mochila de toda la carga de trabajo. Entonces,
hombre, sobre todo porque si te ocurre cualquier circunstancia, adiós al negocio.
Bueno, y yo, mira, hemos hecho desde el Colegio de Gestores muchos estudios sobre cuáles los ingresos que tiene un autónomo cuando está de baja médica. Y bueno, te puedo decir que, por ejemplo, el primer mes a un autónomo que esté trabajando y esté con la base mínima, neto le quedan 200 euros. Un mes de baja te supone a ti cobrar 200 euros de la Seguridad Social, porque tienes que pagar tus autónomos.
Claro.
Y además, pues tienes que percibir un porcentaje, no recibes el 100%, recibes el 50%.
Claro.
Es decir, todo esto los autónomos no lo saben. Entonces, cuando tienen que venir a la gestoría, les decimos, mirad, no solamente haz tu seguro de autónomos con la Seguridad Social, sino complementa con un seguro de que en caso de accidente o en un caso de baja médica te complemente tus salarios. Claro. Por lo menos para poder mantener tu ritmo de vida y tus gastos normales de tu casa.
Pero lo que nos estás comentando, que me parece interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que muchos autónomos tienen la idea del gestor administrativo como esa persona que se encarga de sus impuestos.
Sí.
Y lo que me estás contando es que vais muchísimo más allá.
Mucho más allá. Nosotros en el despacho, cualquier gestor administrativo piensa que no solamente somos gestores porque hemos sacado un título que nos habilita para ser gestores, hemos hecho un examen del ministerio que nos permite, nos da aptitud para serlo, sino que somos abogados, somos economistas, algunos tenemos también empresariales, otros somos políticas. Quiere decirse que tenemos todos carreras universitarias, que conocemos perfectamente la legislación en todo momento. Y lo que es más importante es que vemos diariamente los errores de otros.
Yeah.
Es que eso es muy importante. O sea, conocer los errores de otro te permite asesorar mucho a otros autónomos que se dan de alta, a otros autónomos que pueden cometer los mismos errores, y entonces eso te da un feedback muy bueno para que el autónomo confíe mucho en el gestor. Porque gracias a nosotros, y no es porque quiera ser un poco, me quiera dar halagos, pero gracias a nosotros permitimos que los autónomos no solamente cumplan con sus deberes, sino que además tengan una economía mucho más saneada que si no estuvieran con nosotros.
Ya. Y eso, que también tenéis un coste, o sea, que no sois una ONG.
No, pero es lógico. A ver,
hombre, claro, en una economía es de lógico, mercado, sois profesionales y trabajáis.
En una economía de mercado, como te decía, todos tenemos que ganar dinero. O sea, no.
Perdona, ¿y está regulado por el colegio, como en otros colegios?
No,
sabes, o sea, que aquí hay libertad.
Hace
¿no?
ya años que la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia prohibió el establecer precios, el fijar tarifas. Entonces, nosotros no podemos fijar tarifas mínimas. Si me vas a preguntar por las gestorías online que tienen un precio muy reducido... Que es
te lo iba a preguntar después, pero ya que lo sacas, pues vamos a hablar de ello, ¿sí?
Bueno, pues eso...
Sí, estas que se anuncian por 25 euros, te lo solucionamos
eso
todo.
Es. Bueno, eso es legal. Es legal poner un precio siempre y cuando que no sea superior al coste que te supone dar el servicio. O sea, yo no puedo dar un precio por debajo de mi coste de dar ese servicio. Entonces, 25 euros puede ser para un autónomo que a lo mejor tenga dos o tres facturas al mes, puede ser un precio ajustado. Pero lo que no puede ser es que por 25 euros le des un buen servicio personal, contable, fiscal, laboral, en prevención de riesgos, en protección de datos, porque es no es sensato, o sea, es algo fuera de toda lógica. Entonces, es verdad que hay empresas, hay plataformas, hay fondos de inversión que se lucran y pueden tener gestores dentro de esa plataforma, que no digo que no, y que esas plataformas o esas compañías están ofreciendo un precio más reducido, pero los servicios son mínimos.
Claro.
Porque es que si no pueden cubrir
bueno,
sus gastos.
Es que yo esas gestorías online que he visto prácticamente hablan de impuestos.
Claro, solamente...
O sea, de lo que es la declaración trimestral y ya está.
De hecho, yo que conozco algunas, lo único que hacen es tú le mandas una Excel con todas tus facturas, el número de factura, la base imponible y el IVA, y ellos lo que hacen es presentarte el impuesto. A mí ese servicio me parece caro.
Ya.
No es que sea barato, es que me parece caro. Por hacer solo eso... Eso no es un gestor, eso es lo que es simplemente es un presentador de impuestos. Yo, perdonadme a lo mejor quizás un poco vanidad en el sentido de que me gusta mi profesión, considero que un gestor tiene que dar un plus, tiene que dar un asesoramiento completo. Y lo que es más importante, responder. Porque aquí nadie responde de nada, lo estamos viendo todos los días.
Esa es otra.
Nadie responde de nada.
Esa es otra.
Y nosotros
esa es
sí
otra.
Respondemos de nuestro trabajo, tenemos nuestro propio seguro de responsabilidad civil que ampara todos los actos que hace un gestor.
O sea, que si hay un error, respondéis.
Lógicamente, responde el seguro, que para eso están. Y nadie quiere cometer errores, pero somos humanos. Oye,
claro,
en algún momento podemos tener un fallo y para eso están los seguros, ¿no? Nadie quiere tener un accidente en la carretera y para eso están los seguros. Si lo tienes, por lo menos que te cubra los daños.
Ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, Julio. Pero es que entramos en nuestra mesa de redacción y aquí puede pasar de todo. Porque claro, tú estabas diciendo que los autónomos, que muchas veces no concilian, que muchos somos adictos al trabajo, pero los gestores administrativos sois adictos al trabajo.
Bueno, es verdad. Nosotros no predicamos, ¿no? No sabemos predicar en nuestra casa. Y es cierto, sí, también nos pasa lo mismo.
Bueno, me voy a poner muy serio porque vamos a hablar de una persona, un trabajador, que era esto que llaman los expertos workaholic, ¿no? O algo así, se llama en inglés. Que es adicto al trabajo en español, en castellano, y que ahora se ha dado cuenta por un terrible suceso que nos va a contar Sofía.
Pues sí, ha sido el Huffington Post quien se ha hecho eco de esta historia de un padre que, como bien has dicho, era adicto al trabajo y tenía dos hijos gemelos. Y bueno, resumiendo un poco, pues este señor era un alto cargo de una empresa y no pasaba demasiado tiempo con su familia en casa, disfrutando del tiempo, y cuando lo pasaba, pues en realidad también estaba constantemente conectado al trabajo por otras vías, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Pues bueno, uno de estos días en el que él estaba en una reunión de trabajo bastante importante, le llamó su mujer para contarle que, por desgracia, uno de sus hijos acababa de fallecer en la cama por un ataque epiléptico. Y claro, pues el padre se quedó en shock, además era un niño bastante pequeño. Y bueno, desde entonces, pues este padre se arrepiente todos los días de aquellos momentos en los que no pasó tiempo con su familia, y lo ha hecho a través de una reflexión que ha publicado en LinkedIn, en la que, entre otras cosas, dice pues que no ha podido volver al trabajo por ahora y que a veces pues se nos olvidan las cosas que realmente importan. A mí también, reflexionando, me parece muy curioso que lo haga a través de esta red, porque también imagino que es la que más manejaba él,
sí.
Pero creo que también haciéndolo a través de esta red puede llegar a muchas personas,
trabajadores, claro.
Claro, que quizá muchos de ellos también tengan problemas de este tipo que no te planteas día a día y que bueno, así les ha podido abrir también un poquito los ojos a ellos.
Es que muchas veces nos damos cuenta de lo que dejamos precisamente por dedicar tanto tiempo al trabajo, Julio, que cuando sucede una desgracia, como le ha sucedido a este hombre, entonces es cuando vienen los arrepentimientos.
Claro. A ver, la mejor medicina sería que, pues eso, que vayas a un gestor. es broma, ¿no? Pero en el sentido me quiero referir de que hay muchas tareas de los autónomos que podemos hacer las gestorías y podemos descargar muchísimo los autónomos que pueden dedicar muchas horas a su familia porque no tienen que estar ni comprobando las documentaciones, ni los papeles, ni las facturas. Tú se lo llevas a la gestoría. Nosotros somos unos ordenapapeles, sabemos ordenarlos, sabemos triturarlos, sabemos digerirlos y luego los presentamos a Hacienda, presentamos a la Seguridad Social, presentamos donde haya que presentar y las cosas salen bien. Claro. Y de hecho nosotros, sinceramente, o sea, nosotros, y os puedo confesar, o sea, nosotros tenemos ranking y tenemos estudios hechos de las distintas administraciones y ellos están encantados de hacer convenios con nosotros porque dicen, es que no sabéis vosotros
la tranquilidad, ¿no?
Que nosotros nos dais a nosotros como administración, la tranquilidad que les dais a los ciudadanos y el trabajo que les quitáis a la gente, tanto a la administración como a los ciudadanos. Entonces, esa labor la tiene que hacer alguien. Nosotros somos expertos en ello, llevamos, como hemos dicho al principio, de siglos. Esto ya es una cosa que ya está forjado ya a través de muchos años y realmente lo estamos haciendo bien. Entonces, que la administración te felicite por estas cosas y que pretenda continuamente hacer convenios con nosotros para facilitar mucho más el trabajo a los ciudadanos, pues eso nos vanagloria, la verdad es que nos da un reconocimiento y un orgullo muy, muy especial.
Vamos a hablar, estamos en la mesa de redacción, también de una noticia en este caso un poquito negativa, porque Telefónica va a prescindir de mayores de 53 años.
Sí, la compañía ha comunicado ya a los sindicatos su intención de iniciar otro plan de bajas voluntarias para mayores de 53 años, como decías. Esto quiere decir que se podrían acoger a él trabajadores nacidos a partir del año 1966. Que tú no eres trabajador de Telefónica, pero
mira,
por ahí andas, ¿no?
Mira que ya le estaba... ya veía por dónde iba. Ya él iba a soltar la cuña. A mí no me pilla por un año.
Cerquita estás. Bueno, las condiciones
por
todavía...
Por un año y porque no trabajo para Telefónica.
Eso es, que es lo que más lejano te pilla. Las condiciones, como decía, todavía no están concretadas en esa negociación que tienen que llevar a cabo con los sindicatos, pero según informan varios medios de comunicación, no deberían ser muy distintas a las contempladas en el anterior plan que se puso en marcha en el año 2016. A este plan se podían acoger los trabajadores mayores de 53 años y con una antigüedad de 15 años en la empresa. Quienes acogieron recibieron un 68% de la retribución bruta hasta la edad de jubilación, pagando la compañía los gastos de la Seguridad Social y manteniendo ciertos beneficios sociales como el seguro médico. El plan de suspensión individual de contratos, que así se llamaba el del año 2016, supuso la salida de cerca de 7.000 empleados. Para este nuevo se estima que serán entre 4.000 y 5.000 empleados.
En fin, hablando de todo esto, seguro que vosotros como gestores administrativos habéis comprobado que desde que comenzó la crisis muchas personas de una edad pues como la que estamos hablando, de 45, 50 para arriba, han apostado por el mundo del autónomo. Recibimos muchas quejas porque muchas veces nos dicen, ah, es que fomentáis esto de ser autónomo y esto es un desastre y tal, y no sé qué. Y muchas veces, claro, no es que nosotros queramos fomentar nada, nosotros simplemente informamos, no obligamos a nadie, no vamos con una pistola diciéndole a la gente, oye, te tienes que hacer autónomo. Pero sí que es verdad que comentabas al principio de la intervención, hay que meterse sabiendo que hay agua en la piscina.
Exacto, sí. Mirad, bueno, este plan que está haciendo de suspensión de contratos de Telefónica lo vemos habitualmente en la banca, en seguros. Hay reestructuraciones en distintos sectores que vemos que lo están realizando continuamente distintas compañías de alto nivel. El BBVA también lo hizo en su momento y lo están haciendo distintas compañías. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. O sea, sabemos que los negocios ahora mismo están cambiando. Los bancos, lo vemos todos los días, están cerrando oficinas y están dejando en la calle. Es verdad que tienen buenas indemnizaciones, bajas incentivadas, incluso convenios con la Seguridad Social que durante 2 o 3 años les siguen cotizando, les siguen pagando el empleo, les siguen pagando, perdón, el sueldo. Pero eso no deja al final de traducir una realidad, y es que están cambiando muchas situaciones económicas que hasta ahora no eran así. Yo, desde mi punto de vista de asesorar al autónomo, cuando me vienen personas de 53, 55, 56 años, os digo con, de verdad, sin ningún miedo a equivocarme, que realmente estas personas son muy conocedoras de no solamente los negocios, muy conocedoras de la idea de lo que quieren poner, muy, muy exhaustivas, muy prolíficas a la hora de desarrollar un negocio, y generalmente les funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tienen todo atado. Son personas que han visto en sus empresas cómo funciona un departamento administrativo, cómo funciona una estructura económica, cómo funciona un departamento de pagos o financiero. Entonces, son personas que cuando ellos inician un emprendimiento o una actividad económica, tienen todo muy bien atado. Y a mí me parece muy, muy curioso y me sorprende que la gente dice, no, es que ya estoy fuera de mercado. No, todo lo contrario. O sea, el bagaje histórico que tienes,
la experiencia, ¿no?,
la trayectoria, todo eso nadie te lo puede pagar, eso no está pagado, eso no tiene precio.
Claro.
Lo único que falta muchas veces es, como digo, es el primer paso. El primer paso, siempre uno sabe que el pie lo tienes en el suelo y el siguiente pie no sabes dónde está lo que está delante, no sabes si es agua.
Hombre, y yo creo, Julio, aquí lo hemos comentado muchas veces en la mesa de los autónomos. Luego yo creo que tienes que tener un carácter especial. O sea, la experiencia, digamos que tus conocimientos profesionales están muy bien. Pero, por ejemplo, si no tienes capacidad de eso que llaman la resiliencia, que es la capacidad un poco de aguantar cuando viene la tormenta, ¿no? Es muy complicado, porque a veces sin esa capacidad desistes, ¿no?
Está claro. Naturalmente, esto es una carrera, digamos, una maratón. Esto ya es de largo, de fondo. Entonces, sabemos que empezar, siempre lo empezamos con mucho entusiasmo, y luego, a medida que vayamos avanzando, pues tenemos incidencias, tenemos muchas vicisitudes que nos ocurren a todos los autónomos, a cualquier persona, y hay que saber enfrentarse a ellas. Pero, aparte de tener cierto carácter, porque todos no tenemos un carácter de emprendedores y no todos podemos ser Amancio Ortega.
No, claro, claro.
Nacen dos en,
sobre todo porque para eso, encima de carácter, tienes que tener, claro, brillantez.
Y, ¿no?, brillante, y tener una visión de los negocios espectacular. Entonces, pero sí os digo una cosa. Todos tenemos un aprendizaje y sabemos aprender. Lo que no podemos hacer es cerrarnos a lo que no vemos. Yeah. Porque pensamos que lo que no vemos, el miedo al que pasará o el que será, siempre es muchas veces ficticio.
Yeah.
Es un falso miedo.
Y paraliza, además.
Y paraliza, te bloquea.
Paraliza.
Y yo digo una cosa, digo, mira, siempre lo mejor en un equipo es rodearte de los mejores. No siempre puedes rodearte de los mejores, pero sí alguien siempre te puede dar un buen consejo. Y hay profesionales que solo sirven para dar consejos. No, es que es así. Entonces, bueno, que tiene un precio, todo tiene precio. Pero si tienes una buena idea y tienes una buena organización, que puedes tener una buena organización, y tienes un proyecto, hay que avanzar en él.
Enseguida vamos a hablar. Bueno, de hecho, estábamos hablando de los mayores de 50 que se lanzan a negocios, y tenemos una oportunidad muy interesante de la que vamos a hablar en los próximos minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es que en octubre se presenta una película que se llama Abuelos, nunca es tarde para emprender. Y con motivo de este estreno, se ha puesto en marcha un concurso precisamente para emprendedores de más de 50 años. Y vamos a hablar con el director de este concurso, que es Fernando Layana. Fernando, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primero te tengo que decir que estoy ofendidísimo, Fernando.
A ver, cuéntame.
Porque yo soy mayor de 50 años y ya que nos llaméis abuelos...
Bueno, este comentario que me haces, la verdad es que me halaga, ¿no? Porque precisamente el título, trata de provocar, ¿no? Yo creo que el arte también lleva algo de provocación. Y en este caso jugamos con el término abuelos en el sentido de abuelo laboral. Abuelo laboral, que es el que, bueno, pues por diversas circunstancias se ha quedado relegado en el mercado de trabajo. Y es verdad que no mucha gente nos hace esta pregunta. y viene muy bien porque llama la atención.
Sí.
Por lo tanto funciona.
Y sobre todo los que estamos aludidos enseguida, claro, como me ha pasado a mí, ya has visto que enseguida he saltado.
Sí.
Bueno, digamos que el concurso surge a raíz de la película, ¿no?
Efectivamente, esta es una iniciativa que se vinculada a la película Vuelos, que como bien has dicho se estrena el 11 de octubre en salas de toda España, y que cuenta la historia, bueno, por de tres personajes que, bueno, en avanzada edad, tampoco demasiado, están en torno a los 60 años, bueno, pues que se han quedado fuera del mercado de trabajo, ¿no? Y que en un momento determinado pues ven cerrado su panorama o un panorama sombrío. Por lo tanto, y que deciden, bueno, pues que a través del emprendimiento pues tienen una posibilidad de seguir prolongando su vida laboral, profesional, personas que, bueno, pues que se sienten con fuerzas todavía, con ilusión, con ganas, y que ven cerrado el mercado de trabajo porque, bueno, las estadísticas nos dicen que 6 de cada 7 personas mayores de 50 están absolutamente convencidos de que no van a volver al mercado de trabajo.
Claro. Lo estábamos comentando aquí con Julio precisamente, ¿no? Esas oportunidades que puede generar el autoempleo, aunque luego nos tilden y nos acusen de fomentarlo, que en ningún caso, simplemente de informar. Pero bueno, por ir concretos a lo que se refiere al concurso, ¿quiénes se pueden presentar?
Bueno, pues el único requisito es tener más de 50 años, 50 años cumplidos o más, y tener una idea, un proyecto, una ilusión que desarrollar. Por lo tanto, es muy fácil participar en este premio y lo pueden hacer a través de un correo electrónico en la página web www.premio.abuelos.es.
Muy bien.
Y por lo tanto hemos tratado de hacer muy accesible también este premio, esta participación. Con esto te quiero decir que no buscamos la gran idea sofisticada del último grito tecnológico, buscamos a la persona de pie, es decir, de la calle.
Negocios, digamos, tradicionales.
Sí, bueno, de todo, evidentemente no nos cerramos a ideas, y de hecho están llegando ideas muy muy buenas, ¿no? Muy innovadoras, pero pretendemos que esto sea cale en la sociedad y que llegue, bueno, pues al común de los mortales, ¿no? A esa persona sencilla, ese hombre, esa mujer que como nos están viniendo y están encontrando con nosotros, pues detrás de cada persona en situación de desempleo a partir de una cierta edad, pues hay muchos dramas, ¿no?
Claro.
Hay situaciones muy complicadas y además con una puerta cerrada del mercado de trabajo. Hoy nos decía una persona, bueno, estamos en Murcia, un matrimonio, los dos en paro, con 57 años, que es que, dice, lo que más nos duele es que ni nos contestan cuando enviamos un currículo, ¿no? Entonces, es como una situación muy 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 complicada, ¿no?
Claro. Bueno, las personas que se presenten, bueno, los premios son, permíteme que te lo diga, espectaculares, porque dais un premio al primero de 30.000 euros y después hay de 15.000, 10.000 y...
No, son...
Ay,
bueno, total,
perdona,
total,
sí.
Son, en total son 30.000, son 15.000 para el primero, 10.000 segundo, 5.000 tercero.
Bueno, es un empujoncito. Y luego
sí,
además...
Más además...
Eso
unos,
es.
Unos, bueno, un tiempo de mentorización, consultoría, porque... A ver, yo me dedico de hace muchos años a la consultoría de emprendimiento y sé que el dinero simplemente no asegura el que los proyectos se lleven a término, ¿no?
Claro.
Queremos que estos proyectos que salgan vencedores de este premio, realmente dentro de unos años podemos decir que esta iniciativa sirvió y que ha dejado ese pozo, ese legado.
Claro. Las personas que estén interesadas os deben grabar un vídeo.
Nos deben grabar un vídeo de tres minutos, 2:59 en concreto, porque así se llama la productora, 2:59. Y entrando en esta página web que yo he dicho, ahí pueden hacerlo bien a través de un WhatsApp, bien a través del correo electrónico. Y luego, para añadir, lo que estamos haciendo es, para aterrizar esta idea, el jueves pasado hemos comenzado una gira por toda España, gracias a la Fundación Generación Sabia de Endesa,
sí.
Y estamos recorriendo 14 ciudades yendo a buscar estos emprendedores.
¿Cuándo estáis en Madrid?
En Madrid estaremos el 9 de octubre, que sí. es la premiere de la película.
Bueno, pues allí estaremos nosotros también, y luego cuando tengáis a los premiados, pues un día te pasas tú con ellos y charlamos aquí en el programa detenidamente, ¿vale?
Y lo celebramos.
Estupendo. ¿Eh? Y así yo, que también soy emprendedor de más de 50, pues me siento identificado y no tan abuelo.
Pues estás a tiempo de participar, ¿eh?
Venga, pues ya lo preparo. Fernando, venga, un abrazo. Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós. What I want and I go, you go, we, let's go.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Otra de nuestras apuestas es la formación. Repasamos cursos que te pueden interesar. Por ejemplo, mira, estábamos hablando con Julio del asunto de la digitalización. Hay un curso de digitalización en empresas.
Sí, digitaliza tu empresa. Es un itinerario de la Fundación Tomillo dirigido a emprendedores y emprendedoras que tengan un nivel básico de conocimientos tecnológicos y que deseen diseñar una estrategia digital de marketing. Las sesiones comenzarán el 1 de octubre y se van a llevar a cabo los martes y los jueves en horario de mañana.
Hay otro de gestión integrada de recursos humanos.
Con él se obtiene un certificado de profesionalidad de nivel 3. Son 790 horas en las que se enseña a realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a los recursos humanos. Tiene un módulo de prácticas no laborales y comienza a finales de este mes de septiembre.
¿Te interesa reparar móviles? ¿Hay un curso?
Sí, para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil que quieran aprender a destrozar aparatos como smartphones y tablets y a diagnosticar averías en hardware y software. Va a comenzar el 7 de octubre en horario de tarde y tiene una duración de 215 horas.
Cerramos con un programa de inserción laboral para personas con discapacidad.
Que se imparte tanto en Madrid como en Móstoles y te capacita para ser preparador laboral, tutor de empleo con apoyo o técnico de acompañamiento laboral. La duración total son 350 horas teóricas y 120 horas prácticas.
Si te interesa, lo mismo que con las ofertas, acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 10 de septiembre vas a encontrar los enlaces para acceder a los cursos que te puedan interesar. Y vamos a establecer que nuestra autónoma superviviente venga en los días naturales en los que hablamos de los autónomos, que son los martes. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas.
que te tenemos los martes esta temporada.
A mí me da igual.
Porque es el día que además hablamos de autónomos.
Yo trabajo 8 días a la semana, 400 días al año, me da lo mismo.
Y además hoy tenemos aquí a un representante del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que son nuestros aliados, ¿verdad?
Pues mándamelo para casa, que me interesa. Déjate de rollos y pa' aquí.
Bueno, pues ahora te lo mando.
Vale, pero dile, explícale a qué horas tengo yo. Bueno, que, a ver, que yo como soy autónoma recibo muchas horas, pero luego hay veces que trabajo fuera de casa, pero bueno.
Claro.
Es que manda el que paga. Aquí hay mucho jefe y poco indio, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, en esta defensa andamos.
El otro día alguien me decía, qué bien, eres autónomo, no tienes jefes. Digo, no, si en realidad lo que he hecho ha sido multiplicar los jefes. Antes tenía uno, claro, y ahora tengo 10 o 12.
Yo siempre digo, mucho jefe y poco indio.
Claro.
Otra cosa es cómo nos los toreamos, que para eso hay que tener arte también.
Eso es.
Pero es verdad que estamos muy vendidos, pero vamos teniendo cierta gracia, ¿no? Y ahora me decía el becario que ya, bueno, ya le conoces y ya
y que se va a estrenar el lunes, ya
que se va a estrenar el lunes y tal, le he dicho que lo primero que se presente y todo esto. Y me dice, habla de la vuelta al cole. La vuelta al cole, no, la vuelta al cole del autónomo. ¿Qué? Porque ya hablaremos un poco de lo que es ser padre, pero hablemos del autónomo, del que se tiene que preparar, del que cree que las vacaciones eran para descansar y a lo mejor eran para aprender algo y se no se ha aprendido, del que va tarde, del que ha perdido 15 días sin ponerse al tanto de algo. Hablemos del autónomo que siempre está en el colegio. Y es verdad que yo creo que tenemos oficios, los que sean, pero estamos registrados en una pauta que nos pide que nos estemos aprendiendo y preparando todos los días. Y eso creo que es muy bueno, pero es muy cansado, ¿eh?
Sí.
Es muy cansado. Yo creo que el mundo de la criminología y el autónomo tiene mucho que ver, pero esto lo voy a contar otro día. Y otro día quiero hablar del lazarillo de Tormes.
Ah, muy bien.
Que el lazarillo de Tormes de los autónomos tenemos mucho que ver.
Pues muy bien. Pues.
Pero como estoy de vuelta al cole, voy con la vuelta al cole y con el programa Lazarillo de Tormes para la semana que viene.
Venga, pues esa es la asignatura que tenemos.
La asignatura, y ya verás cuando hable yo del lazarillo de Tormes como autónoma.
Vale.
Que a lo mejor revisitamos la literatura y estamos en otro sitio.
Muy bien, María, pues un abrazo y un placer.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Julio, que ya ves, incluso os tenéis que adaptar también a los horarios de los autónomos,
sí,
¿no?
Sí, porque no sería la primera vez que voy a visitar a un cliente o a un posible cliente. Muchas, sí, muchas veces lo he tenido que hacer.
A horarios intempestivos.
No, claro, sobre todo al horario del cliente.
Claro.
No a mi horario, al horario que me pide el cliente.
Claro, entonces,
ha habido reuniones a las 9, a las 10 de la noche. Pero bueno, es nuestro quehacer diario y nos tenemos que aceptar como somos.
Bueno, yo no me gustaría terminar esta charla y nos han quedado muchas cosas pendientes, como siempre, uh-huh, pero bueno, ya habrá más oportunidades, sin dejar de recomendar a aquellos oyentes de Madrid Trabaja, que en estos momentos van a poner, aprovechando precisamente la vuelta al cole, han dicho, oye, me voy a establecer como autónomo, ¿no? Uh-huh. Y una de las primeras grandes decisiones que tiene que tomar es elegir una persona que le lleve todo esto que hemos hablado, ¿no? Un gestor, claro, de alguna manera. Eso, entonces, sí, me gustaría que nos explicases un poco los criterios que debemos tener en cuenta.
Pues mira, muy bien. En primer lugar, cuando cualquiera de nosotros o cualquier emprendedor quiera comenzar un negocio, lo primero que tiene que hacer es visitar a un gestor administrativo. Es muy fácil porque si tú tienes visto alguno que tengas cerca o conocido, pues lo primero que puedes hacer es ver la página web para ver si ese gestor está colegiado. Entonces, eso ya te da una garantía de que ese señor tiene una cualificación, que va a tener el amparo de un colegio profesional, que sabes que tiene un comité deontológico que vela porque todos los trabajos que hagan los gestores sean bien hechos y que tengan sean serios y sean honestos. Y luego, pues, lo que prima sería, pues, hablar con él, o sea, tratar una entrevista. Los gestores somos personas muy afables.
Perdóname, Julio, porque muchos gestores, y corrígeme si me equivoco, sí, incluso os habéis convertido en punto PAE, en punto, sí, de atención al emprendedor.
Exactamente.
Que para quien no lo sepa, ese punto permite, digamos que montar todo lo necesario para ser autónomo, eso, o una sociedad todo, en muy poquito tiempo.
Sí, además online. O sea, todo se rellena online. Se hace incluso, fijaros que nosotros tenemos la posibilidad de emitir certificados digitales. Recordarás que antes la gente decía, bueno, es que tengo que ir a la Fábrica Nacional o tengo que pedirle a Hacienda que me lo mande a la Fábrica Nacional. No. O sea, nosotros los gestores ya somos autoridad de registro. Podemos certificar, dar un certificado a cualquier cliente que entre por el despacho, le certificamos con nuestra plataforma que se llama MobileGest y a partir de ahí todo lo tenemos ya vía online. Lo podemos hacer nosotros gestionados vía online a nombre del cliente. Entonces, una vez que accede por nuestras puertas el cliente, pues nos conoce, les ofrecemos todo nuestro asesoramiento, El asesoramiento tiene que estar, lógicamente, por escrito para que esté bien detallado, que el cliente se vaya con la seguridad de que va a recibir un buen asesoramiento y además por contrato. Lógicamente va a ser un gestor que esté cualificado, le va a asesorar no solamente por sus obligaciones fiscales y laborales, sino una cosa muy importante que la gente muchas veces echa en olvido, y es las gestiones en el ayuntamiento. Y va a decir y te va a decir cómo hacer las gestiones mejores para la licencia, para tu seguro de actividad, para tus comienzos en cualquier actividad, porque somos expertos en ello. Entonces, te vas a ahorrar mucho dinero acudiendo a un gestor y además con todas las garantías y toda la solvencia que nos otorga el pertenecer a un colegio profesional.
Pero hay mucho intrusismo. Nada, eso, tienes 20 segundos para el tema,
Javier,
del intrusismo.
En todas las profesiones hay intrusos.
Lo digo porque solamente en mi barrio gestorías hay un montón, sí. Y yo estoy seguro que muchas no están colegiadas.
Muchas de ellas. Es verdad que nosotros hacemos un trabajo de verdad ímprobo por tratar de desenmascarar todas aquellas semi-gestorías o cuasi que se llaman gestorías que no lo son, lógicamente, incluso las vamos con procedimientos penales.
Ya.
O sea, procedimientos penales por competencia desleal, por estafa a los clientes. Pensar una cosa que nosotros desde el colegio ya me gustaría decir simplemente un segundo. Nosotros estamos para velar por el ciudadano desde el colegio. Entonces, cualquier denuncia sobre cualquier gestoría, tenéis la ventanilla para decir, por favor, quiero saber si este señor es colegiado y si esto que me está haciendo es o no es legal.
Es o no correcto.
Correcto.
Que nos hemos quedado con muchas cosas pendientes, pero bueno, venimos otro día, claro, evidentemente. Julio Gómez Corredor, presidente de la Comisión Instructora Disciplina del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, muchas gracias.
Mati, Javier, muchas gracias.
Nos despedimos, llegan las noticias, Madrid Directo con Nieves Herrero y mañana una cita a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.